Hola, Jorge Rosenblum.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Hola, queridos oyentes. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana. Bienvenidos a este programa a caballo entre el domingo y el lunes, en el que les traemos, pues quizá, aquellas noticias que se escapan de lo que es la actualidad informativa más centrada en lo que está sucediendo en la guerra de Israel contra Hamás, aunque, por supuesto, hablamos de los rehenes, a quienes no olvidamos en casi ninguno de los programas de Radio Sefarad. Ya no tienen que esperar más los fans de Fauda, pues les traemos un avance de la quinta temporada de esta serie, de que en esta ocasión ya saben que está centrada en la masacre del 7 de octubre y las acciones posteriores de sus protagonistas. Es nuestra primera parada en este recorrido, que nos lleva también a contarles que una de las protagonistas de Fauda, no en esta quinta temporada, sino en las primeras, Ronalee Shimon, ha sido mamá de un bebé al que ha puesto un nombre judío muy clásico, Jonathan.
Yo pensé que le iba a poner algo de comando.
Bueno, ella pone, de hecho, mira, ahora que lo dices, ella ha asegurado que Jonathan era también el nombre de un guerrero, si no he leído mal.
Sí.
Sí, el hijo de Jonathan es el hijo de, esperen que lo he perdido. Bueno, luego intentaré recuperar, ahora lo recupero. Perdonen, que se lo digo ahora mismo. Por cierto, Jonathan fue el hijo mayor del rey Saúl y un gran amigo de David, conocido principalmente por su valentía, lealtad y fuerte vínculo con el legendario rey de los israelitas. Bueno, pues este es el nombre del bebé de Ronalee Shimon. Desde aquí nuestra enhorabuena, Mazel Tov. Y hablamos ahora de otra mujer importante, de otra joven, Mia Shem, que volvió del horror de Gaza, del horror de ser prisionera de Hamás, y sigue hablando, reclamando la liberación de sus compañeros, del resto de los rehenes. Es un artículo que nos trae Iton Gadol, que les recomendamos que lean para conocer más con más detalle las declaraciones de Mia Shem, que les recordamos que se ha prometido, o sea, que se casará muy pronto. La vida continúa, pero no podemos olvidar, por supuesto, la barbarie de Hamás del 7 de octubre. En el kibbutz Nir Oz, mujeres, hombres, todos reconstruyen sus casas. Volver a empezar, la gran respuesta al terrorismo. Bueno, pues aquí tienen ese vídeo en el que se ve cómo se están reconstruyendo partes de los hogares, de las instalaciones de este kibbutz, que fue uno de los más afectados por los terroristas de Hamás y los civiles que les acompañaban también. Y seguimos. Les hablamos de otro tipo de tragedia, pero que también, en la que también han estado implicados niños. ¿Se acuerdan de ese atentado, de ese ataque de Hezbollah sobre un campo de fútbol donde jugaban niños y niñas drusos? Bueno, pues ahora la selección nacional israelí ha tenido un partido con estos con niños drusos para honrar a los pequeños futbolistas asesinados por Hezbollah en Magdal Shams. Las imágenes son, la verdad, preciosas. Aquí se ve a los jugadores aplaudiendo a los niños después del partido, y nos ha parecido una iniciativa muy bonita para traerles aquí la agenda RS. Como también nos parece una excelente idea la que ha tenido el Servicio Postal de Estados Unidos, que ha emitido un nuevo sello dedicado a Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz, ya saben, sobreviviente del Holocausto. Él nació en 1928 en lo que entonces era Rumanía. Fue deportado a los campos y, bueno, después escribió sobre su experiencia y es una de las figuras más destacadas de lo que tiene que ver con la memoria de la Shoah. El nuevo sello que lo honra lleva una fotografía en blanco y negro tomada en 1999 por Sergei Vermeniev. Pueden verle en su característico gesto sereno, acompañado por su nombre y la palabra Humanitarian. Aquí tienen la imagen para que puedan apreciar ese sello que ya circula en Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, vamos a contarles la historia de esta mujer, esta norteamericana, Muriel Gardner, una heredera multimillonaria norteamericana que eligió unirse a la resistencia para luchar contra el nazismo. Ella había viajado a Austria para estudiar con el círculo de psicoanalistas de Freud y le pilló la guerra en Austria, el auge del nazismo, del antisemitismo, y decidió formar parte de la resistencia, a la que prestó todo tipo de apoyo, desde económico hasta ofrecer su apartamento para que sirviera de piso franco para que pudieran escapar desde allí judíos huyendo del nazismo. Es una historia poco conocida que les traemos aquí para que puedan conocerla con más detalle. Hablando de nazismo, se acaba de encontrar en Argentina, no sé si te has enterado, Jorge.
Hablo. Sí, porque sí, sí. Hablamos de eso también en el informe desde Buenos Aires, uh-huh. desde Argentina de hoy.
Pues precisamente, bueno, les invitamos a oír este programa y aquí verlo en imágenes. Aquí tienen ese cuadro robado por los nazis que ha aparecido en Mar del Plata de una forma totalmente curiosa. Por lo visto lo vieron a través de un portal inmobiliario. Bueno, conozcan mejor la historia en este programa que nos lo cuenta precisamente desde Argentina, pero parece ser que retrato de una dama del artista italiano Giuseppe Ghislandi, bueno, pues ya está en poder de las autoridades ya no es propiedad de una de las hijas del ex oficial de las SS, Friedrich Kazguien, que escapó a la Argentina en los años 50 y murió en 1978. Seguimos en esta agenda RS y les traemos un poquito de humor, porque aquí tienen este intercambio entre dos actores muy conocidos. Nuestro preferido, por supuesto, es el de la derecha, representa a Israel, y el de la izquierda representa a los palestinos. Y bueno, pues aquí pueden ver en esta imagen, les invitamos a pinchar en el vídeo, cómo el actor representando a los palestinos está pinchando con su bolígrafo constantemente al actor que representa en esta propuesta a los israelíes, hasta que se harta bastante y le ataca. Y entonces el actor que representa a Hamas o a los palestinos le acusa de genocida. Así que no se pierdan este vídeo, que nos recuerda tristemente a demasiadas cosas que estamos viendo y padeciendo en estos días. Sisi Emperatriz, en su cuenta de X, nos trae a un predicador islámico palestino en Jerusalén que lanza un mensaje directo a los activistas de Queers for Palestine en Occidente. Cuando Palestina sea liberada, ningún homosexual podrá vivir en nuestra tierra, que debe permanecer pura. Las prácticas pervertidas y abominables, la 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 la. Bueno, esperemos que lo lean más de uno de estos Queer for Palestine que apoyan o que salen en defensa o en contra, a manifestarse en contra de Israel. Pinchen en el vídeo porque la verdad está subtitulado y es interesante verlo. Queríamos honrar, esta semana han tenido lugar algunas efemérides, como por ejemplo, les vamos a hablar de dos. Empezamos la efeméride que señala el nacimiento en 1906 del virólogo judío Albert Sabin, que fue el inventor de la vacuna de la...
La antiviruela, ¿no?
No,
la polio. Pero es que es uno de los dos, porque hay dos vacunas, los dos eran judíos. La Sabin era la mejorada, que es la oral.
Sí, la bebible, la oral. Bueno, él creció en el seno de una familia judía que emigró en 1921 a los Estados Unidos huyendo de los pogromos que se produjeron después de que Polonia restaurara su independencia. En este post, además de rendirle homenaje a este científico que ha ayudado tanto a luchar contra esta lacra que condenaba a muchos pequeños a padecer cojera en unas epidemias terribles. Además de rendirle homenaje, como les decimos, saludamos, nos dicen en este post, a todos los antisemitas que se inocularon la vacuna contra la polio Sabin oral. Esta es una de las efemérides que les traíamos y otra es que esta semana también se celebraba el Día de la Igualdad de la Mujer y desde la cuenta del Centro Sefarad Israel pues celebran la fuerza, la resiliencia y los logros de mujeres que han marcado historia en todos los ámbitos y comunidades. Nos recuerdan que la exposición Historia de la Comunidad Judía de Madrid, comisariada por nuestro colaborador David Barnatán, recuerda a figuras como Olga Bauer, fundadora en 1936 de la sección española de WISO, y a las integrantes del Consejo Español de Mujeres Judías, la CEMJ, que es el antecedente de la CEMI, entiendo, creada en los años 70, también aquellas mujeres que son colaboradoras de la ESRA. Su compromiso es un ejemplo y también desde este post nos animan a visitar esa exposición de la que les hablaremos con más detalle dentro de unas semanas. Estamos esperando a que todos vuelvan de vacaciones para poder hacer ese programa dedicado a esta exposición que recorre la historia de la comunidad judía de Madrid. Hablando de historia, nos vamos a Lorca porque ya se conoce el programa de actividades de la Jornada Europea de la Cultura en esta población tan importante para la memoria de Sefarad. Aquí tienen el programa al completo. Su edil de cultura, Santiago Parra, ha dicho: el patrimonio judío es uno de los atractivos más destacados de Lorca y estas jornadas son una magnífica oportunidad para conocer este legado singular que toma como eje un fotocol temático instalado en la sinagoga de Lorca, una de las más importantes que se conservan en nuestro país. Y terminamos, nos despedimos con arte, pero también hablando de los secuestrados y en este caso de un chico de Andrei Kofilov que estuvo secuestrado, fue liberado del cautiverio de Hamás y eligió transformar su trauma en una vía de expresión artística. Durante el cautiverio pudo dibujar a lápiz y al ser liberado continuó desarrollando estos dibujos que se han convertido en una obra poderosa que cuenta su historia a través de colores, símbolos e imágenes dramáticas. Presenta sus trabajos en exposiciones en Nueva York y en todo el mundo y aquí les traemos un poquito del arte de este joven que escapó de las garras de Hamás.
Pues todos contenidos muy interesantes y que se escapan a las grandes titulares que vemos en la prensa generalmente.
Y con estos contenidos les deseamos que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.